Muy buenos días, amados hermanas y hermanas, que el Señor les bendiga. Estamos contentos nuevamente de reencontrarnos y en particular porque no nos hemos podido reunir tampoco en la semana. Por las situaciones que todos sabemos, ha sido complicado este sector, nos ha complicado a nosotros cruzar Vicuña Maquena para acá. Pero como decía nuestro hermano, el Señor tiene todo bajo control. No podemos entrar en la psicosis que el mundo está, tenemos que tener paciencia y aplicar todo lo que hemos estado estudiando todos estos años, en este tiempo de prueba a nivel nacional, y de esa manera poner en práctica lo que el Señor nos manda. El Señor nos manda a actuar como cristianos, no solamente en los momentos de bonanza, de tranquilidad, que quisiéramos ciertamente siempre vivir así, ¿no es cierto?, sino que en momentos de angustia, de incertidumbre, porque creo que algo que también nos mata harto es la incertidumbre de lo que vendrá. Algunos lo catalogaban todo lo que estamos viviendo como un terremoto, pero la diferencia es que el terremoto para y ya, hay consecuencias y hay que enfrentarlas, pero acá es como que el terremoto no para, ¿eh? Se mantiene y nos mantiene en una incertidumbre. Así que esa es la gran oportunidad, hermanos, para poner en práctica lo que hemos estado estudiando, en particular este mensaje de Cristo a las siete iglesias, porque también en su oportunidad estuvimos viendo ese mensaje de Cristo a Esmirna, ¿se acuerda? Una iglesia aprobada, una iglesia que necesitaba de la consolación de las Escrituras, una palabra que le llevara a los creyentes a mirar hacia la eternidad. Acuérdense que el Señor Jesucristo, se presenta a Esmirna como aquel eterno, ¿se acuerda? Aquel que venció la muerte, que resucitó, que tiene poder sobre la muerte y que proyecta todo hacia la eternidad. De la misma forma, hermanos, nuestra mejor medicina para estos tiempos es pensar en la eternidad. Todo lo que vemos destruido hoy día es lo que ya está reservado para el fuego. Yo lo decía la semana pasada. Cada semana tengo un breve reflexión mientras vivamos esto, porque sería absurdo abstraernos, ¿no es cierto? Tenemos que también tener una palabra de consuelo, de dirección, de confianza en lo personal y en lo colectivo de lo que estamos viviendo. Y en esta oportunidad he meditado en la semana lo que he estado viendo en la sociedad, en el círculo que uno se mueve, ¿cierto? En el trabajo, para qué decir en afuera. Pero hoy día estamos viviendo lo que se conoce como polarización social, una polarización brutal. Cualquiera que eche una mirada, aunque sea somera, a la historia de Chile, va a descubrir que estos periodos son cíclicos, siempre previo a un cambio radical. No voy a decir ni para bien ni para mal, cambios radicales humanos, sociales, ¿no es cierto?, en donde la iglesia está inmersa, siempre hay un proceso de polarización brutal. Nosotros vemos eso que está ocurriendo de manera terrible en los debates, en el trato de la gente, en la calle, la violencia de ambos lados, porque aquí no vamos a hacer cuoteos políticos, ideas políticas, no me interesa, y no es la idea tampoco, como creyentes tenemos que verlo desde un punto de vista objetivo. Pero es triste sí ver cristianos, que pastores, inclusive yo he estado viendo algunas declaraciones de pastores chilenos, del extranjero también, que en sus declaraciones no debemos descuidar que el pastor está para guiar las ovejas, ¿no es cierto?, guiar el rebaño, pero que han hecho declaraciones que son políticas, ¿ya? Es decir, están fomentando la polarización no solamente en lo que ya todos sabemos, en lo social, lo político, sino que también en la iglesia, la polarización política, está incluyendo la iglesia. Y como yo les recordaba, una profecía bíblica para el futuro, nosotros ya no vamos a estar acá, vamos, amén, hay poco amén, ¿eh? Hay poca confianza. No vamos a estar acá, hermanos, vamos a estar con el Señor Jesucristo para siempre. Pero esa profecía habla precisamente de una polarización global. Nosotros debemos entender que las profecías se van a cumplir. El día de ayer, yo quiero también referirme a eso, hablaba con una persona, le decía yo, nosotros creemos en las profecías bíblicas. Creemos lo que Dios dice, indistintamente de la posición política que uno pueda tener. Pero las profecías se van a cumplir. Y una de ellas, que se las mencionaba la otra vez, está ahí en Apocalipsis 6:4, ¿cierto? En el tiempo del anticristo, por eso que insisto, nosotros no vamos a estar ahí. Y esta característica cíclica de la sociedad se va a dar ahí y creemos que va a ser muy pronto, ¿eh? Por eso que creemos que el arrebatamiento puede ser en cualquier momento. Dice la Escritura que el anticristo va a entregar una aparente paz y seguridad. Si nosotros hacemos una encuesta hoy día mismo, aquí adentro o afuera, Todos anhelaríamos al unísono paz y seguridad. Bueno, esas dos palabras aparecen en profecías bíblicas. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, entonces en ese tiempo dirán paz y seguridad. La humanidad al unísono dirá paz y seguridad. Pero, dice el apóstol Pablo, vendrá sobre ellos destrucción repentina. De modo que esa paz y seguridad que va a presentar el anticristo, que va a ser el usurpador, el que se hace pasar por Cristo, el que toma el lugar de Cristo, la gente lo va a alabar porque hoy día cualquiera que promueva una aparente paz y solución a todos los problemas sociales, lo van a abrazar con toda su fuerza. En ese tiempo va a ser así. Pero va a ser una paz y una seguridad temporal, efímera, aparente. Y ahí se cumple esta profecía de Apocalipsis 6:4 para que lo lean en la casa. En realidad hay que leerlo del capítulo 6, versículo 1 en adelante. Cuando se abre el segundo sello, en el tiempo de la gran tribulación, una época en que la paz es abruptamente quitada de la humanidad. Entonces, nosotros ya estamos viendo una semblanza de aquello. Todo lo que estamos viendo no es nada, hermano, permítame enfatizarlo, no es nada con lo que va a ocurrir. La destrucción se va a desatar. Creo que hay una palabra en común que hemos manejado en estos días. Está desatado el mal en todos los estratos, hermano. Pero esto no es nada con lo que viene. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí en esa profecía? Es que se quita la paz y se matan unos con otros, que es una expresión más pura de guerras civiles, ¿ya? En que ciudadanos de un mismo pueblo, de una misma nación, se van a matar unos con otros. Entonces, uno ve estos bosquejos de lo que será. La gente armándose por sí sola para defenderse de los propios chilenos que quieren destruirlo todo. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Bueno, mirar hacia arriba, hermanos. A alguien le podrá parecer una medida escapista, cobarde. Bueno, tómela como... No creo que aquí alguien la catalogue así, pero afuera nos catalogan de escapistas, de soñadores, que lo único que esperamos el platillo volador, dice uno por ahí, ¿se acuerda? Para que nos lleve de aquí. Bueno, allá él, con esa aseveración, nosotros creemos que Cristo volverá pronto a buscarnos, hermano. Él no se metió nunca en política. Sus apóstoles tampoco. Muy de paso, pero a veces veo que hasta los que están errados en su doctrina están más claros que los propios evangélicos. La otra vez, una persona que conozco, testigo de Jehová, estaban dando las noticias con todo lo que está pasando, y el testigo de Jehová me decía, estos son los tiempos difíciles y peligrosos. Entonces decía, esto lo dejen decir los evangélicos, no los testigos de Jehová. Y después me encontré con un artículo también testigo de Jehová, y con esto no estoy reivindicando la doctrina testigo de Jehová, que tiene herejía, ¿no es cierto? No estoy diciendo eso. Pero a veces nos avergüenza incluso. Las falsas doctrinas, las herejías nos avergüenzan a nosotros mismos. Entonces me encontré con un artículo y decía, ¿por qué la iglesia no debe participar en política contingente? Entonces, a veces digo yo, nadie sabe para quién trabaja, ¿no es cierto? El dicho chileno. Hermano, la iglesia no tiene que inmiscuirse en política contingente, porque nuestro Señor Jesucristo así lo enseñó, sus ejemplos son claros, Él nunca buscó una coyuntura política para defender su mensaje. ¿En algún lugar de los evangelios vemos eso? No lo vemos. Y sus apóstoles tampoco, ni la iglesia hasta el siglo IV, por eso hay que hacer la diferencia, la iglesia primitiva hasta el siglo IV nunca, jamás se inmiscuyó en política contingente. Nosotros, hermanos, que queremos volver a las Escrituras y hacemos un esfuerzo porque procuramos hacerlo, no nos jactamos de que estamos haciendo las cosas 100% bien. Queremos hacerla bien y agradar al Señor. Y por eso no nos debemos inmiscuir en política contingente. Porque es un absurdo, porque Cristo no nos enseñó eso, los apóstoles tampoco. Entonces, da mucha tristeza, por ejemplo, leía, permítame alargar un poquito, pero un pastor centroamericano que tiene buena doctrina, pero hacía un comentario respecto beligerante, ¿no es cierto?, virulento, contra un presidente que fue escogido en México. No sé si ustedes han visto más o menos lo que está pasando en México. Andrés Manuel López Obrador. Bueno, considerado un enemigo del gobierno de Trump, ¿cierto? Toda esta idea, se confrontan las dos políticas, ¿no es cierto? Y se genera una polarización. Bueno, nosotros no estamos para hacer opiniones y menos destemplada en contra de un mandatario. Y somos tentados a hacerlo. Pero quien está en el poder donde sea, Dios lo puso ahí. Y Él va a poner o sacar reyes, como lo dice Daniel capítulo 2. Pero como mensaje de un pastor a una iglesia no puede estar haciendo partidismos políticos, porque eso polariza a la iglesia. Y otro pastor también, español, que es conocido también, dijo, yo voy a votar por Vox. Ya, abiertamente declaró su postura ultraderechista Vox. Así, desafiando, polarizando la iglesia. ¿Qué le parece? ¿Qué tenemos que predicar nosotros, hermano? Ni derecha ni izquierda. Nosotros debemos entender que tanto los de izquierda, como le decimos aquí en Chile, los Rogelio, como los fascistoides, necesitan el evangelio, necesitan nacer de nuevo. Eso es lo que debemos entender. A veces pensamos los evangélicos porque una facción tiene cruces y tiene Biblia en su mano, son creyentes. No, amados hermanos, no nos engañemos. Entonces, el evangelio nunca fue dado para hacer partidismo político. Debemos predicar a todos sin acepción de personas. Acuérdense que ese error cometió el pueblo de Israel. Cuando vino el evangelio, pensaban que el evangelio era solamente para los buenos, para los judíos. Pero también era para los samaritanos. Y también era para los gentiles. Entonces, cuando caemos en cuateos políticos, esto, lo que estamos viviendo, nos lleva a eso. De alguna manera, el evangelio empieza a ser también distorsionado. Todos, hermanos, todo ciudadano del color que sea necesita el evangelio, necesita nacer de nuevo. Porque el evangelio es vida eterna, no soluciones sociales, no soluciones temporales. Así que eso es lo que he meditado en esta semana respecto a esta terrible polarización, y no quiero ser pesimista, pero es la antesala de situaciones peores. Que el Señor nos ayude en lo que viene. Muy bien. Los invito, amados hermanos, entonces a abrir las Biblias en Apocalipsis capítulo 2. Qué bien nos hace entonces, hermano, observar el Apocalipsis, porque el Apocalipsis es un libro que habla de lo porvenir. Mientras los hombres buscan fórmulas cómo solucionar los conflictos, los problemas, nosotros los creyentes nos alimentamos de la palabra de Dios sabiendo de que el Señor tiene todo bajo control. Todo, absolutamente todo, nada escapa de su soberana decisión. Y el Apocalipsis nos ha sido dado a nosotros, amorosamente lo digo así, por nuestro Padre Celestial, para conocer el futuro. Me acordaba, ¿sabe?, de Deuteronomio 18, cuando el Señor prohíbe tajantemente al pueblo consultar a divinos, ¿cierto? Hechiceros, sortílegos. Porque el hombre en su necesidad innata quiere saber lo que viene. ¿No es cierto? Quiere saber lo que va a pasar. Algunos dicen, voy a consultar el tarot. Otros dicen, voy a leer el horóscopo, a ver qué es lo que dice para hoy día el horóscopo. Pero el creyente tiene las profecías bíblicas, hermano. Lo que va a ocurrir, si usted quiere saber lo que va a ocurrir, cuál es el capítulo final de todo, es Apocalipsis. Es el epílogo de la humanidad sumida en el pecado. Entonces es maravilloso leer el Apocalipsis, por eso que no en vano dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Nos hace muy bien. Y por eso estamos estudiando las iglesias de Asia Menor, las siete iglesias de Asia Menor, y estamos ubicados todavía acá en la iglesia de Tiatira, ¿cierto? Vamos a leer el versículo 20 hoy día, hermanos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hasta ahí la lectura. Que el Señor bendiga su palabra, que nos ayude a trazarla fielmente. Bien, ya hemos terminado este punto, que está aquí en pantalla, que habla de un reconocimiento del Señor a la iglesia en Tiatira, ¿cierto? Le reconoce sus obras, ¿cierto? En amor, en fe, en servicio y paciencia. Hemos estado hablando cada palabra en particular porque nos ayuda a nosotros al menos repasar lo que siempre estamos estudiando acerca del amor verdadero, de la fe verdadera, del servicio verdadero y de la paciencia que tanto nos hace falta. ¿O no es así, hermano? Miren, hermano, muy de paréntesis, pero yo voy a estar cotejando lo que vivimos con lo que estamos estudiando. Llevamos solamente 15 días y estamos como con falta de paciencia. Nuestros hermanos venezolanos llevan años esperando que el Señor les ayude a salir de ahí. Y Él tiene su tiempo, ¿cierto? Y nos dará la capacidad para soportar el tiempo que sea necesario. ¿No es cierto, hermano? Que el Señor nos ayude. Necesitamos de su paciencia. Y la paciencia no es algo instantáneo, sino que fruto también de la tribulación. Acuérdense que lo hemos visto literalmente en la Biblia, lo dice, la tribulación que produce paciencia. Es decir, cuando tú y yo seamos atribulados en cualquier cosa, en cualquier medida, eso nos produce paciencia. En el aspecto espiritual, social, económico, afectivo, todo eso que se transforma en tribulación para tu vida, para mi vida, también produce paciencia. Entonces, aparentemente, cristianos de esta iglesia en Tiatira, en Asia Menor, tenían estas virtudes, entre el amor, la fe, el servicio, pero también paciencia, que el Señor nos ayude a tener paciencia, a no caer en esta psicosis de los vecinos. A veces se ponen un poco psicóticos, están desesperados. Nosotros tenemos que llevarles palabras de aliento y de confianza, el Evangelio en definitiva, y no caer en la misma psicosis de ellos. Que el Señor nos ayude. No solamente eso, el Señor le alaba, le reconoce a esta iglesia, sino que le dice en el versículo 20, y ahora entramos en terreno más profundo acá respecto al error terrible que tenía esta iglesia en Tiatira, le dice: tengo unas pocas cosas contra ti. Esta declaración, tengo unas pocas cosas contra ti, no significa irrelevancia. Nosotros a veces decimos, pensamos que hay pecados y hay pecadillos, ¿no es cierto? Hay mentiras y hay mentiras blancas. El mundo categoriza y subdivide el pecado, ¿cierto? No, este es un pecadillo pequeñito que tengo por ahí. No es nada grave. No, ante los ojos de Dios, ante el escrutinio de Dios, pecado es pecado. Sea pecadito o un gran pecado, es transgredir la ley de Dios. No hay calificación en el pecado delante de Dios. No existe ese concepto pecados mortales o pecados veniales que nos enseñó la Iglesia Católica. Eso es un acomodaticio para poder decir, bueno, estos son pecados menores. Entonces, cuando el Señor le dice a esta iglesia, tengo unas pocas cosas contra ti, no está diciendo son cosas pequeñitas y irrelevantes, no. De ninguna forma puede ser interpretado de esa manera. Lo que le está diciendo es que esto que parece poco es la gravedad que hay dentro de esta iglesia, la iglesia de Tiatira. Sí, has servido con amor, has servido con fe, ¿cierto? Con una voluntad de servicio y con paciencia, pero hay algo que está mal dentro. Eso es lo que le está diciendo a la iglesia en Tiatira. ¿Y qué le dice? Le dice que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, los creyentes en Tiatira estaban permitiendo las enseñanzas de una tal Jezabel. Bueno, aquí es donde viene la pregunta: ¿quién fue Jezabel? ¿Existió en el tiempo de Tiatira? ¿Una mujer que existía literalmente en Tiatira? ¿Será una idea alegórica de una enseñanza que se introdujo en Tiatira? También podría ser la otra postura. Hay algunos comentaristas que comparten esta idea. Algunos dicen que efectivamente, y comillas, coincidentemente, existió una mujer en esta iglesia en Tiatira que se llamaba Jezabel, y que nuevamente coincidía con las enseñanzas de la Jezabel conocida por todos, ¿ya?, que está ahí en el Antiguo Testamento. Pero la tercera interpretación de esta Jezabel, y que calza, como decimos nosotros, como anillo al dedo, es que se refiere a esta Jezabel de todos los tiempos, que es la prostituta del Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18. La falsa cristiandad, ¿cierto?, que llevará a seducir a los verdaderos creyentes y aún al pueblo de Israel al final del tiempo. Cosa que nosotros vemos hasta el día de hoy. Nadie puede negar que hay una cristiandad multitudinaria, ¿cierto?, comandada por una mujer, en donde se suman más mujeres, por decir así, hay una gran mujer y mujeres que la siguen, que en lenguaje profético es una iglesia grande, ¿cierto?, e iglesias que la siguen, para cometer esta fornicación en el sentido espiritual, infidelidad al Señor. Bien, los más fieles comentaristas señalan a esta Jezabel como la iglesia católica, apostólica y romana. ¿Ya? Eso hoy día no lo va a escuchar en ninguna iglesia o en muy pocas iglesias, porque estos temas son son muy impopulares, erizan los pelos, como se dice, ¿eh? Es decir, no te metas en ese terreno porque en realidad la gente se va a sentir ofendida. No es nuestra intención ofender a nadie, pero la verdad tiene que ser planteada desde el comienzo. Cuando usted vea a un nuevo creyente, ¿cierto?, que está creciendo en el evangelio, usted tiene que enseñarle toda la verdad, no le puede enseñar la verdad parcializada, no le puede ocultar la verdad. Escuchaba un comentario muy acertado de un hermano que ya partió a la presencia del Señor. No solamente te preocupes de lo que dices, preocúpate de lo que no estás diciendo debiendo decirlo. Interesante, hermano. Hoy día, sobre todo con tantos políticos que pululan, ¿no es cierto?, en la farándula, ¿lo ha visto? Se pusieron serios los políticos ahora y los faranduleros se pusieron serios. Resulta que ellos cada palabra la piensan 10.000 veces. Porque la política y la diplomacia te lleva a que todo tu discurso sea formateado, para que no se salga de los límites y no vaya a ofender a nadie. Pero el cristianismo no es un mensaje políticamente correcto, ni diplomáticamente correcto. Yo me quedo con ese pasaje de Lucas 13, cuando le vinieron a advertir al Señor y le dijeron, Herodes es un rey, ¿cierto? El rey en ese tiempo puesto ahí en Israel, corrupto, rastrero, decía un comentarista, sin vergüenza, y todo lo que ustedes le puedan aplicar, calza ahí en Herodes. Y le dijeron, Señor, que se fuera de aquí porque Herodes le quería matar. ¿Y sabe cómo respondió el Señor? Díganle a aquella zorra que yo no me voy, yo hago mi trabajo aquí y cumplo mi obra y entonces me voy. El soberano no es Herodes, el soberano soy yo, en otras palabras estaba diciendo. O sea, una respuesta totalmente políticamente incorrecta. ¿Se da cuenta que es distinto? Entonces, hablar de estos temas son, de verdad, temas que no son políticamente correctos ni diplomáticamente aceptables, pero debemos decirlo. Dios condena que Tiatira haya aceptado una mujer dentro de ahí y una enseñanza de una mujer llamada Jezabel, que estaba pervirtiendo el evangelio. Eso no lo toleraba el Señor. Entonces, lo primero, echemos un vistazo a lo que significa esta palabra tolerar, porque hoy día estamos en tiempos de tolerancia, ¿no es cierto? Muy pronto, hermanos, se está promoviendo la idea de enjuiciar o establecer penas a cualquiera que promueva mensajes del odio. ¿Lo he escuchado? Los haters le llaman allá en Estados Unidos. Es una búsqueda en contra, ¿cierto?, de todo el que promueva en diferentes aspectos y mensajes una idea odiosa. El evangelio, hermanos, el evangelio para el hombre pecador en sí mismo es odioso, es insufrible. Acuérdense ustedes que Pablo lo predijo para el último tiempo, porque vendrá tiempo, dice él, cuando no sufrirán la sana doctrina. La gente no quiere oír el evangelio verdadero, quiere escuchar cosquillitas al oído. Quiere oír lo que quiere oír, no lo que necesita oír. Entonces, para eso, para que se concrete aquello de mantener un mensaje dulce y amistoso, se va a legislar en contra de mensajes y mensajeros del odio. Entonces, cualquiera que diga, por ejemplo, los homosexuales son una aberración delante de Dios. El homosexualismo está penado, ¿no es cierto? Está condenado por Dios. Eso es lo que dice Dios. No lo digo yo, ni lo dices tú como pecador, igual que cualquiera. Lo dice Dios. Bueno, ese mensaje es un mensaje que promueve el odio. Entonces los tiempos, si el Señor no nos lleva antes, no van a ser fáciles para predicar el Evangelio. O vamos a tener que andar hablando en claves, para que ustedes me entiendan, o vamos a tener que pagar las consecuencias por decir la verdad. Que el Señor nos ayude, hermano. Hay muchas cosas que quisiera comentar, pero no quiero desviarme tampoco, pero esto del TPP-11, que ustedes lo han escuchado por ahí, a lo mejor tangencialmente, promueve la idea de regular el uso de la Internet, la libre expresión. Todas las dictaduras, y yo tengo claro que el anticristo cuando llegue, nosotros gracias al Señor vamos a estar con él, pero va a manipular todo esto de redes sociales porque es un enemigo a cualquier tipo de dictadura, las redes sociales. Entonces nosotros, como cristianos, todavía gozamos de una cierta libre expresión y podemos ahora hablar con tranquilidad acerca de esto. Aunque las propias iglesias tradicionales digan, oye, déjense de hablar eso, pero llegará un día en que no tengo claro si vamos a vivir algo de eso, pero se está conformando y configurando todo hacia allá. Entonces, hablar de esta Jezabel es un lenguaje impopular. Y la tolerancia en que se habla de esto es aceptación, condescendencia con el pecado, y cualquiera que se oponga va a ser duramente sancionado, considerado como un promotor del odio. ¿Se fija? Pero el tema es el siguiente. Ellos quieren tolerancia para lo que ellos les gusta, para lo que ellos quieren, pero no tienen ninguna pizca de tolerancia a quienes se oponen a sus ideas políticas, morales, éticas, de lo que sea. Entonces, en ese concepto, la tolerancia significa permitir, promover la paz para aquello, perdonar, ¿cierto?, tolerar el error. Entonces, cuando el Señor le dice acá a Tiatira, toleras a esta mujer, le está diciendo en otras palabras, tú permites que esta mujer enseñe, tú le perdonas todas las cosas que dice, tú la dejas ir en paz, ¿cierto?, en pos de la paz y del amor, como lo estamos hablando, permite que esta mujer pueda desarrollar su filosofía, su enseñanza en medio de la iglesia. Entonces esa palabra tolerancia tiene un poder intrínseco que tenemos que siempre nosotros considerarlo. La iglesia de Cristo no puede tolerar, hermano, el pecado. Cuando nosotros pecamos, no nos queda otra alternativa que ir a las plantas de Cristo y pedir perdón. Cuando nosotros cometemos un error, debemos llevarlo a las plantas de Cristo para obtener perdón, pero no se puede tolerar en un sentido, ya no importa, si nos amamos, si eso es lo importante. No, no, rotundamente no, hermanos. Y cuando se trata de la santidad doctrinal, también. Nosotros no podemos tolerar ni un vestigio, ni un átomo de falsa enseñanza en medio de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el punto de referencia para decir esto está correcto, esto está malo? Evidentemente no puede ser tu criterio en el mío. Imagínate, tú llega alguien acá enseñando cualquier cosa y tú dices, a mí me parece bien. O sea, aparte de la que persona es simpática, es carismática, debemos amarla. ¿Se da cuenta? Y la tolerancia comienza a tomar una arista que no es permitida en la palabra de Dios. Si una persona carismática que cautiva los sentidos de un ser humano, quien sea, un pastor, quien sea, y que enseña falsa doctrina, no debe ser tolerado. Debe ser llamado al arrepentimiento. Hermano, en el antiguo pacto nosotros conocemos cómo Dios piensa. Si no estuviéramos en tiempo de gracia, los falsos maestros, ¿sabe dónde estarían? Estarían muertos. Estarían apedreados, porque el Señor no toleraba. En Deuteronomio aparece ese concepto de los falsos enseñadores, donde le decía, bueno, que cuenten el sueño, que cuenten la profecía. Y si la profecía se cumplía, bien. Pero si la profecía no se cumplía, el tal debía morir. ¿Cuántos falsos profetas usted ha conocido en su vida cristiana actuales que han dicho esto y aquello, han prometido esto y aquello, y su profecía no se ha cumplido? Entonces, ¿a dónde vamos con eso? Dios no tolera el pecado. El día de hoy no vamos a apedrearlo, pero hoy día hacemos un llamado al arrepentimiento. A todos estos que se hacen llamar profetas y predicadores del Evangelio, que se arrepientan, que vuelvan a las primeras obras, que vuelvan al Evangelio. El profeta Jeremías dice así, mire, muy de paso, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, mire lo que dice, vanas esperanzas, os hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Qué es lo que está condenando el Señor? Aquellos que profetizan paz y tolerancia a los que hablan en contra de la voluntad de Dios. Entonces, hoy día son del amor y de la paz. No hay una palabra fuerte, un llamado al arrepentimiento, sino que una tolerancia al error. Mire, hoy día medita antes de venirme. Nadie se va a convertir por lo amoroso que seamos, hermano. Nadie se va a convertir por muy amoroso que tú o yo seamos. La gente se convierte por el poder de la palabra de Dios. Entiéndelo eso. Yo mismo me lo digo. Entiéndelo tú. Yo mismo. Nosotros pensamos que la amistad va a convertir a la gente. Si tú eres amistoso con la gente, eso te va... No. La palabra dura es la que rompe la peña, hermanos. La que quiebra la piedra. Si tú amas amigos que están en el error, llámalos al arrepentimiento. No toleres lo que ellos enseñan. Si los amas, dile que están equivocados. Dile que se vuelvan al Señor. Aquí dice el texto una expresión, no sé si la capturó, pero dice, dicen atrevidamente, es decir, osadamente, a los que me irritan, es decir, a Dios le irrita a los falsos profetas, pero ellos le dicen, ándate en paz, yo te amo, ¿ah? Porque todo el amor lo cubre. Y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón le dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Entonces, hoy día se ha omitido algo terrible, hermano, lo que es el juicio de Dios. Nunca olvide, y esto quiero resumir para avanzar, que el Evangelio tiene dos componentes, salvación y juicio. Así predicaban los profetas de antaño, así predicó nuestro Señor, los apóstoles, la iglesia primitiva hasta el siglo IV, todos predicaban salvación y juicio. Es decir, nosotros no podemos hablar solamente del cielo, tenemos que hablar también del fuego consumidor, de la llama que nunca se apaga. Arrepentíos, decía el Señor, porque el reino se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado. Y eso significa juicio también. Cuando venga el Señor a reinar, va a enjuiciar. Sí, así lo dice la Escritura. Entonces, pasamos a esta temática que es muy importante de esta mujer, llamada Jezabel. Ahí yo encerré algunas palabras, usted lo puede ver, toleras, que es la que estamos analizando. El pecado y la falsa enseñanza no se puede tolerar en la iglesia. Se dice profetiza, ¿ya? Porque hoy día vemos una cantidad no menor de personas que se dicen profetas. Pero ninguno puede ser profeta, hermano. Porque la profecía, que es la Biblia, ya fue entregada. Vamos a tener que hablar un poco de eso. Y también que una mujer enseñe, es el otro concepto, y que además seduzca a mis siervos, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Para poder entender, hermanos, la existencia de esta mujer, vamos a partir por la base bíblica. Más allá de interpretar que la mujer estuvo o no, porque ahí hay mucha especulación al respecto, vamos a hablar de quién fue la Jezabel del pasado. ¿Ya? Es importante, hermanos, entender un poco de historia bíblica respecto a esto. En primer lugar, yo sé que usted, o a lo mejor más de alguien lo sabe, Jezabel fue la esposa de un rey de Israel llamado Acab. Muy bien, rey Acab, rey de Israel. Acuérdense que en ese tiempo el reino ya se había dividido, ¿ya? Reino del norte, Israel, capital Samaria, Reino del Sur, Judá, capital, Jerusalén. Se divide el reino. Y en esa división del reino, el reino de Israel básicamente sustituyó todo el culto, hizo mezclas cultuales, sacrificó a los ídolos, y en particular este rey Acab se casa con una mujer sidonia. ¿Qué significa sidonia? Que es descendiente de Sidón. Usted ha oído hablar de Tiro y Sidón, ¿cierto? Mire, vámonos a Génesis, vamos a ver un poquito esto de la Génesis de los sidonios. Capítulo 10 de Génesis. Aquí es cuando uno ve la maravilla del libro de Génesis. Ve el origen de las razas, o mejor dicho, de las naciones. En el capítulo 10, versículo 15, dice la escritura, Génesis 10, 15, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Et, y empieza a enumerar desde el versículo 16, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Heveo, etcétera, etcétera. Todos pueblos cananitas. Un poco de historia, ¿quién fue Canaán? Fue el nieto ¿de quién? De Noé. Que Noé maldijo, producto de que Cam, su hijo, ¿cierto?, vio su desnudez. ¿Se acuerda? Porque ahí de partida nosotros comenzamos a entender que quienes venían en el arca también eran pecadores. No eran los impecables, eran pecadores que habían hallado gracia delante de Dios, específicamente Noé. Si usted parte de la base de que Dios bendijo a Noé porque merecía ser bendecido, está completamente equivocado. La escritura no avala esa idea, esa enseñanza. Dice que todos los hombres eran malos, malvados desde el corazón. Todos sus designios, es decir, todas sus ideas y sus inclinaciones eran solamente hacia el mal. Solamente el mal. Así lo dice literalmente ahí en Génesis 6. Y más adelante encontramos que dice, pero Noé halló gracia. Este pero es el mismo pero que te llega a ti y a mí. Nosotros merecíamos el infierno, pero el Señor extendió tu gracia hacia ti, hacia mí, por pura misericordia, por su amor incomprensible, insondable. Gloria a Dios por eso, hermano. Amén. Pero Noé halló gracia. De modo que Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras, ¿cierto? ¿Cuánto entraron ahí? 8 personas. No eran las mejores. Estaban cubiertos en la gracia que Dios le había otorgado a este varón llamado Noé, ¿cierto? Bien, una vez que Noé sale del arca, hace una ofrenda, un holocausto al Señor, pero acto seguido, planta una viña, le toma el gustito, ¿cierto? Y es el primer borracho de la historia de la humanidad. ¿Sabía usted? Lo voy a decir sin eufemismo. Se emborracha. Pierde sus estribos. Porque debemos entender que tanto el alcohol como cualquier otro estupefaciente, droga, etcétera, inhibe la corteza cerebral, a donde está el juicio, donde Dios puso su ley en el ser humano. Por eso es que todos los que son, delincuentes, etcétera, tienen que usar de drogas para inhibir el no que le dice la ley de Dios. Eso es pecado, es lo que estás haciendo, es malo. Si el hombre sabe lo que es bueno y malo, pero ellos inhiben la corteza cerebral, la que Dios creó para comprender cuál es el bien y cuál es el mal. Y Noé, inhibido por el alcohol, queda en una actitud ahí paupérrima, tirado, mostrando toda su desnudez, la cual debía ser cubierta. Porque esa es la enseñanza que heredamos de nuestros primeros padres, hermanos Adán y Eva. El Señor, ¿qué es lo que hizo con ellos? Los cubrió, les cubrió la desnudez. Y esa desnudez fue vista por este Cam. Y después cuando los hermanos se enteran de eso, es decir, Sem y Jafet, de espalda entran a la habitación a donde estaba Noé para cubrirle, para no ver la desnudez. Sabían lo solemne, lo serio que era la desnudez del padre. Cosa que hoy día no tiene ningún valor la desnudez. Y resulta que lo cubren. Pero cuando vuelve en sí Noé, supo lo que su hijo le había hecho, había visto la desnudez, condena duramente, maldice a la generación de Cam, en este caso Canaán. Y usted ve que todas las generaciones de Canaán, ¿cierto?, son generaciones del pecado, que incluso el Señor le da la orden a Josué para destruirlas cuando toma posesión de la tierra prometida. Entonces Israel se despreocupaba en un lado y el jebuseo hacía lo suyo, o el amorreo o el eteo, estaba siempre esos pueblos de pecado rodeando a Israel, ¿se entiende? Entre esos, los sidonios. Mire, larga la explicación, pero le va a quedar clarita. Eso espero. Canaán engendró a Sidón. ¿De dónde vienen los sidonios? Pero usted lo va a entender más claro cuando le diga esto. Los sidonios también fueron llamados fenicios. No me quiero confundir, fenicios. No los filisteos. Los filisteos vienen por otro lado, por Misraín. Pero de Sidón vienen los fenicios. Y los fenicios tenían un culto muy particular que yo quiero también citarlo en virtud de aclarar quién fue esta Jezabel, un culto a la diosa madre Astarte, ¿ya? Que también en sentido hebreo, en la lengua hebrea, era Astarot, y que pasó a ser llamada también la reina del cielo. ¿Cómo se caracterizaba? Por una mujer que tenía en sus brazos a un bebé. Es el antiguo culto, es el milenario culto de la madre y del hijo, que hasta el día de hoy permanece. ¿Y permanece dónde? En las enseñanzas de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Eso no ha muerto. Es el mismo culto sidonio y de todos los pueblos paganos, ¿cierto? Y que tristemente debemos decirlo, aún el pueblo de Israel cayó en esa idolatría, en esa fornicación espiritual de adorar estas deidades paganas. ¿Bien? Jezabel adoraba a Astarte. Ahí también se levantó un dios llamado Dagón. Mire, a ver, voy a mostrar la siguiente diapositiva para que quede aún más claro, ¿eh? Ahí está. Si usted lee Primero de Samuel, no lo vamos a leer en este momento, pero usted anótelo como referencia. Primero de Samuel, capítulo 5, versículo 1 al 7, la historia dice que los fenicios, ¿ya?, los sidonios, llevaron el arca, ¿cierto?, se la llevaron a su pueblo y la pusieron en el templo de Dagón. Entonces la pregunta es, ¿quién es Dagón? Bueno, Dagón era una deidad mitad hombre y mitad pez. Y los sacerdotes de Dagón se vestían con atuendos alusivos a este dios, es decir, tenían una cobertura como de pescado, proyectándose en la cabeza una mitra en forma de pescado. ¿Ya? ¿Le parece conocido aquello? Bueno, hay un dicho popular en Chile, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Ahí tenemos nosotros las representaciones que están en enciclopedias seculares, ¿eh? Enciclopedias seculares de quién fue el dios Dagón, el dios sidonio de Dagón, ¿cierto? Y también la mitra papal, que hasta el día de hoy usan en la iglesia de Roma. En otras palabras, lo que se ponen los curas en la cabeza es la mitra del dios sidonio Dagón. En términos simples, se ponen una cabeza de pescado. Por eso que todo lo que hablan son cabezas de pescado. Ahí yo se lo voy a decir directamente, yo sé que usted estaba esperando que lo dijera. Entonces, cuando nosotros nos encontremos con un católico, tenemos que llamarlo al arrepentimiento, salir de ahí. No estamos para hacer concesiones, no estamos para decir, la iglesia católica es una iglesia cristiana, pero tiene diferencias. No, está equivocado el que dice eso. Tiene que decirle, tú tienes que salir de ahí. Esa iglesia está llena de la idolatría fenicia, ¿cierto? Sidonia, podríamos decir, para que se vaya relacionando el término Sidón y Fenicio, es lo mismo, donde adoraban a Astarte, adoraban a Dagón. Tú tienes que salir de ahí, no es el Cristo verdadero el que se predica ahí. Las doctrinas, las formas, todo está malo ahí, tienes que salir. Entonces, cuando vemos esto de la tolerancia, vemos lo que está ocurriendo hoy día en la iglesia evangélica. Hoy día toleras. Hoy día hay predicadores que toleran a esta mujer. Así como se toleraba en el tiempo de Tiatira, también se tolera el día de hoy. ¿Saben, hermano? Hoy día tenemos más responsabilidad de predicar el verdadero evangelio al conocer estas cosas. No puedes callar. Si tú amas a quien es católico, tú tienes que llamarlo a salir de ahí. No se va a salvar ahí. Tiene que salir de ahí. Entonces, cuando le tomamos el peso, vemos que esta Jezabel se casa con un rey de Israel y obviamente ocurre una tónica, ¿cierto? Porque también Acab se somete a los designios de su mujer, cosa que vamos a hablar también. Como pagana hizo introducir su religión a Israel. Mató a los adoradores de Dios. Persiguió a los profetas y mantuvo a centenares de profetas de Baal. Miren lo que dice aquí. A quienes Acab, su marido, construyó un templo en Samaria. O sea, el rey de Israel construyó un templo para seguir la religión sidonia de su propia mujer. Imagínense ustedes. Eso está en Primero de Reyes, capítulo 16. Echemos una mirada, hermanos, por favor, miren. Vamos a ir avanzando paso a paso. Primero de Reyes. Libro Primero de Reyes, capítulo 16. Qué bueno cuando suenan las hojas de la Biblia. Primero de Reyes, capítulo 16. Vamos a leer dos versículos. Primero 30 y 31. Primero de Reyes, capítulo 16, verso 30. Dice así: Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Versículo 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Qué le parece? Bueno, aquí nosotros vemos en síntesis lo que fue Acab y su esposa sidonia Jezabel. ¿Qué es lo que podemos sacar primero en limpio? Usted va rápidamente a conocer cuál rey de Israel hizo lo recto delante de Dios o hizo lo incorrecto delante de Dios sobre la base de la idolatría. Yo los tengo marcado acá, todos los reyes que hicieron lo malo. ¿Por qué? Porque levantaron altares, porque permitieron altares, y todos los buenos porque derribaron altares, ¿se fija? Básicamente eso determina los reyes que anduvieron en la voluntad de Dios y los reyes que no anduvieron en la voluntad de Dios. Ahora, de Acab dice que hizo más maldad que todos los que reinaron antes de él. Y parte de esta tremenda tragedia es haberse casado en yugo desigual. Eso es muy, muy importante. Por eso que nosotros vamos a hablar un poco de eso. No ahora, esta es la introducción. Pero debemos entender, hermanos, que imagínense, tú eres cristiano, le hablo a jóvenes cristianos, y te casas con una sidonia. Vamos a decir sidonia, o filistea, o fenicia, lo que sea. Claro, tú le vas a ver ahora el rostro, la dulzura, te vas a enamorar de sus gestos. Eso se termina. ¿Y después qué prevalece? Su corazón. Y si su corazón no es del Señor, te va a arruinar. Va a arruinar la vida de un creyente. Y viceversa, hermano, viceversa. Le digo también a la jovencita. Tú puedes ver a un joven que es el sueño de tu vida, ¿no es cierto? Lo miras, este es el príncipe azul que estaba esperando, ¿cierto? Me gustan sus ojitos, su naricita respingada. Vaya a poner ahí todo lo que el cabello, si tiene unos chochitos, oh, me fascina. Bueno, te casas con él o con ella en el caso del varón y no es creyente. Tu corazón se va a torcer. Mire, antes de avanzar, yo creo que es bien pertinente observar ahí mismo en Primero de Reyes, mire. No pierda ahí el capítulo 16, pero retroceda al capítulo 11 de Primero de Reyes. al capítulo 11, versículo 3 al 4, vamos a dar lectura. Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 3, dice así: y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿De quién está hablando? De Salomón, versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Poco se habla de esto de Salomón, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando pasé por una facción evangélica pentecostal, ¿no es cierto?, media carismática, donde se decía que la salvación se perdía, ellos osadamente decían: Salomón perdió la salvación, porque apostató. ¿Ya? Es un debate a veces polémico, puede ser controversial, pero nosotros vemos la obra de Salomón, la vida de Salomón, vemos que era un rey conforme al corazón de Dios. Lo mismo que su padre David. David no fue perfecto. Ningún hombre fue perfecto. Ningún hombre es perfecto. Pero hay una cosa distinta que lo diferencia del resto, en que hay arrepentimiento, en que hay dolor por el pecado. Los últimos días de Salomón fueron estos: teme a Dios y guarda sus mandamientos, se lo dice a los jóvenes, porque esto es el todo del hombre. Es como decir, te lo dice un hombre de experiencia que fracasó en los últimos días de su vida. Lo dijo. Él habló con propiedad, porque también lo vivió. Pero ¿qué quiero resaltar? Lo importante que es la mujer en un hombre de Dios, ¿eh? Lo importante que la mujer sea espiritual en un hombre de Dios para guiarlo, ¿no es cierto?, hacia la voluntad de Dios y no desviar el corazón de la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Bueno, aquí tenemos un Salomón que tuvo 1000 mujeres. Imagínense, con una suficiente, ¿no? 1000 mujeres. Y resulta que todas paganas desviaron el corazón del rey hacia dioses ajenos, hacia la fornicación espiritual. De la misma forma, yo no voy a justificar a Acab, pero parte del fracaso de Acab, y esto es lo que señala la Escritura, volvamos a Reyes, primero de Reyes 16, es que tomó por mujer, lo dice el versículo número 31, ¿cierto?, a esta Jezabel, hija del rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Entonces, el corazón del hombre es frágil y se doblega ante los designios de su mujer. Por eso es importante las mujeres, lo hemos estado hablando en las reuniones de damas, es importante que las mujeres sean mujeres que profesen piedad, que sean espirituales, para beneficio de sus esposos, para beneficio de su familia. La esposa, la mujer, puede cometer el error de no transformarse en corona de su esposo, sino que en carcoma de su esposo. ¡Qué terrible eso! Y lo hemos hablado crudamente en las iglesias. Corona de su esposo en el sentido de una es gloria para el esposo. Y carcoma es que por dentro, ¿no es cierto?, va socavando los pilares, ¿no es cierto?, de este varón hasta hacerlo sucumbir y derivarse a otros intereses fuera de la voluntad de Dios. Tan clara es la vida de este, y con esto vamos a ir entrando en tierra derecha, vamos a terminar, pero tan clara la vida, el fracaso de Acab por esta mujer que se llama Jezabel, que nosotros vemos que Jezabel fue la responsable de la muerte de un tal Nabot, no sé si se acuerda de Nabot, el dueño de la viña. Ahí mismo en Primero de Reyes, mire, avance un poquito. Podemos leer mucho más, pero con esto vamos a resumir lo que fue la antigua Jezabel. Primero de Reyes, capítulo 21. Capítulo 21. Vamos a leer algunos versículos más. Bueno, dice así. Primero de Reyes 21:1. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot, diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado, y por la palabra de Nabot, de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres, y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Estaba taimado acá, ¿eh? Y digámoslo así, cuando nosotros los... Ah, esto me llega a mí también. Uno se taima, no come y se acuesta. Versículo 5. Se ríen los hermanos porque es verdad. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo... ¿Por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Mire lo que dice versículo 7. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Versículo 8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Versículo 10. Y poned a dos hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Hasta ahí la lectura. Esa era Jezabel, hermano. Era Jezabel. Este ejemplo nosotros lo pusimos en una reunión de damas, no sé si se acuerdan. Nosotros vemos en las escrituras grandes fracasos producto de que se rompe el orden que Dios ha establecido. ¿Sabe que este orden, el apóstol Pablo lo presenta a los corintios cuando les dice que hay un orden que parte por Dios, por Cristo, por el varón y por la mujer? ¿Sí? Así lo dice. Cuando habla de Dios y Cristo, no está diciendo que Cristo es menor que Dios, porque Cristo es Dios. Pero Cristo, el mensaje de Cristo, el ministerio del Señor Jesucristo, es un sometimiento voluntario a la voluntad de Dios. Nosotros no lo podemos negar. El Señor dijo, no he venido a hacer mi voluntad, sino de aquel que me envió. Es decir, el ministerio de Cristo es someterse a su Padre. El ministerio del Espíritu Santo es someterse al Hijo. La Trinidad es un solo Dios, pero la manifestación de la Trinidad es una manifestación, valga la redundancia, de sometimiento voluntario. De la misma forma, el varón que es creyente se somete al señorío de Cristo. Ese es el deber de nosotros los creyentes, varones, someternos al señorío de Cristo. Y a su vez, la mujer, para agradar a Dios, debe someterse voluntariamente a la autoridad del varón. De su esposo si está casada, o de los varones de la congregación si es que está sola. Es decir, quienes deben liderar en la iglesia, porque el Señor así lo ha establecido en este orden, son los hombres, somos los hombres. Cuando ese orden se rompe, y que hoy día se está rompiendo por todos lados, hermanos, Dios no va a bendecir aquello. Yo sé que este lenguaje usted lo presenta y me ha tocado compartirlo en el trabajo, olvídese cómo me tratan, porque creen que uno es antisocial, misógino, de que denigra a la mujer. Bueno, el mensaje de Dios es claro, ¿con quién debemos debatir si no nos gusta esto? Es con el Señor, no con el que predica su palabra. El Señor creó al hombre y por la costilla de un hombre creó a la mujer para hacer ayuda del varón. Quien debía liderar espiritualmente e incluso sustentar, alimentar a su mujer, es el varón, siempre ha sido así. El hombre debe mantener a su mujer en términos espirituales y también económicos. Ese es el orden de Dios. Cuando ese orden se rompe, siempre hay problemas. Debo decirlo. Ahora, Los grandes fracasos ocurren cuando la mujer rompe ese orden. Pregunta, ¿Eva rompió el orden de Dios? Tristemente sí. Sabemos que todo esto está bajo el amparo de un plan soberano de Dios, no hay ninguna duda, ¿no es cierto? Pero en lo práctico, en lo directo, Eva rompió el orden de Dios. Y las consecuencias no se dejaron esperar. Y cuando el Señor llama a terreno, lo digo así, a Adán, ¿sabe lo que le dice? Por haber oído la voz de tu mujer. Ahí no está diciendo que la mujer no tenga voz ni voto, que no tiene participación, que no tenga importancia. No, si fuera así, Dios se estaría contradiciendo a sí mismo. Dios creó a la mujer para hacer ayuda, el complemento que necesita el hombre. El hombre sin una mujer es un desastre. Somos un desastre sin la mujer. Es así. Necesitamos de la mujer. En lo que está diciendo el Señor es que quien lideró toda la acción fue la mujer y él se sometió al liderazgo de su mujer. Dice el texto que él comió así como ella. ¿Qué estaba haciendo la mujer? ¿Qué estaba haciendo la mujer? Dialogando con la serpiente. ¿Dónde estaba el varón? La misma pregunta que muchas veces nos hacemos aquí en la iglesia. A veces están las hermanas y los varones, ¿dónde están? ¿Cierto? Entonces debemos también, cada uno, mujer y hombre, hacer un mea culpa y decir, sí Señor, tú tienes la razón. El orden se rompe y las consecuencias saltan a la vista. El segundo ejemplo que citábamos era el de Sarai con su esposo Abraham, ¿cierto? El Señor le prometió un hijo de la promesa, un hijo de la descendencia de redención que era Isaac, no era otro. Pero fue la mujer de Abraham que le dijo a Abraham, mira, yo soy vieja, ya no tengo actividad, por lo tanto, allégate a mi sierva Agar. Y por ahí yo creo que el Señor va a responder. Es como decir, démosles una ayudita al Señor. No, el Señor había prometido lo imposible, que la estéril Sara iba a concebir. En su vientre iba a dar a luz un hijo. ¿Y lo hizo o no lo hizo el Señor? Sí lo hizo, cumplió su promesa. Pero nuestra falta de fe, la falta de fe de Abraham, por eso es que cuando uno pone a Abraham tiene que ponerlo en su justo análisis bíblico. No hizo todo bien Abraham, cometió muchos errores. Por eso que se rompe el orden ahí, Abraham no cuestionó en ningún momento lo que Sarai le estaba diciendo. Se allega a Agar, la sierva de Sarai, tiene un hijo, ese hijo se llamó, ¿se acuerdan? Ismael, muy bien, y que es el padre de todos los países árabes, que hasta el día de hoy aman a Israel, ¿no es cierto? Consecuencia, ¿ve que hay consecuencia? Tercer ejemplo, Rebeca, ¿se acuerda de Rebeca? Rebeca amaba más a Jacob, Isaac amaba más a Esaú. Ya de partida hay una enseñanza muy apropiada. Los que son padres y los que tienen más de un hijo, siempre procuren amarlos igual, no hacer distinciones. Porque si usted ama más un hijo, el otro va a generar en sí mismo envidias, raíces de amargura. Y estas raíces de amargura usted las puede llevar al punto en que no solamente esa familia local va a tener problemas, sino que las generaciones. Porque los descendientes de Esaú, que son los edomitas, ¿cierto? Fueron acérrimos enemigos de Israel por mucho tiempo. Entonces, el mismo análisis que vemos hoy día aquí en Chile, hoy día hay profundas raíces de amargura. Grafiquémoslo en una familia. Hijos que han sido privilegiados y el resto que ha sido desplazado. Eso es lo que ha pasado con esto, y odiosidades y polarizaciones. Si eso Dios lo ve, hermanos. ¿Y cuál es la solución? La solución está en el Señor. Entonces el peor error que cometió Rebeca, que privilegió a su hijo Jacob, y disfrazó a Jacob, lo disfrazó, ¿se acuerda del pasaje? Lo disfrazó de Saúl, ¿ya? Para que engañara a su padre Isaac, que estaba ciego, y le puso incluso sus vestimentas para que no solamente lo engañara al palpar, sino que también al oler. Ahí también hay una consecuencia que se deja ver cuando la mujer quiere liderar alguna acción espiritual que Dios no le ha ordenado. Y en la historia, para ir terminando, aparecen muchas mujeres, muchas comillas Jezabel, que rompieron el orden de Dios y quisieron reconvenir, ¿cierto?, enseñando doctrinas, enseñanzas que llevaron a muchos al error. Ahí tenemos la famosa Elena Blavatsky, la fundadora de la teosofía, Mary Baker Eddy, la fundadora de la ciencia cristiana, Catherine Kuhlman, esta mujer que promovió, ¿no es cierto?, el levantamiento de pastoras en la iglesia, incluso la vemos ya, hay documentación en internet visitando al Papa en ese tiempo, el Papa Pablo VI, el ecumenismo dentro de la iglesia. Y hay otras más, hermano. La misma White, Elena de White, la fundadora de los Adventistas del Séptimo Día. Todas ellas, hermano. Y esto, vuelvo a insistir y quiero que quede claro, no estoy yo denigrando, ni la Biblia denigra el valor único de la mujer, sino que lo que estoy diciendo es que rompieron el orden de Dios. Y las consecuencias vienen enseguida. Entonces, todas son famosas por la fundación de sectas y doctrinas falsas. Ahora, y termino volviendo aquí a esta Jezabel, este rey Acab se casa en yugo desigual con esta mujer Sidonia y lo impulsa a él a hacer lo malo, incluso asesinar a este Nabot para entregarle esa viña que él no estaba dispuesto a vender, ¿se acuerda? Todo por incitación de su mujer llamada Jezabel. Bueno, de esta Jezabel seguiremos hablando, Dios mediante, la próxima semana.